7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos en este momento lo esencial de la crónica de la actualidad que venimos contando desde que hemos encendido en este martes 12 de enero con Marta Ruiz de un vistazo y sobre todo en un momento.
Lo último es el acto en el Palacio de la Generalitat de Cataluña en el que Carles Puigdemont toma posesión de su cargo como presidente de la Generalitat. Lo acaba de hacer hace apenas unos segundos. Es fruto de las negociaciones entre Juntos por el Sí y la extrema izquierda de la CUP, unas negociaciones que han conseguido cambiar, han corregido lo dictaminado por las urnas según palabras del propio expresidente Mas el pasado domingo. Esto en una tarde en la que se confirma que el socialista Patxi López va a ser el presidente del Congreso. Es un acuerdo de PSOE y Ciudadanos favorecido por la retirada del Partido Popular, que no ha presentado candidato. A cambio, el PP se asegura la mayoría en la mesa del Congreso con 3 puestos. 2 van al PSOE, otros 2 a Ciudadanos y 2 más a Podemos. Por cierto, que el juez de la Audiencia Nacional de La Mata ha admitido a trámite la querella contra el diputado de la Serna y el ex embajador Aristegui por el presunto cobro de comisiones a cambio del cierre de negocios en el extranjero.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El primer libro del Papa Francisco, ya a la venta en Italia, en España y en 84 países más, es calificado ya de evento literario. Esta mañana lo han presentado el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y el actor y cómico Roberto Benigni, que se ha metido en el bolsillo a los más de 600 periodistas de todo el mundo que han presenciado el acto lanzamiento del Nombre de Dios es Misericordia. Así se titula el libro. En Italia, en cambio, hoy tenemos polémica mafiosa. Resulta que un capo de la Cosa Nostra ha celebrado su cumpleaños en su pueblo natal con festejos de película, fuegos artificiales incluidos. El mafioso en cuestión cumplía 100 años y el alcalde dice que es una forma de amenazar en plan "yo todavía estoy aquí". El caso es que este municipio siciliano le ha recordado que la mafia es una montaña de basura y eso no es poco avance en un país como Italia.
Francia, París, Asunción Serena.
El joven que intentó matar ayer a un profesor judío en Marsella ha sido trasladado a la subdirección antiterrorista en la región parisina para una posible inculpación y el consistorio israelita de esta ciudad, en la que viven unos 70.000 judíos, les ha pedido que por prudencia no lleven la kipa en la calle. 8 antiguos empleados de Goodyear han sido condenados a 9 meses de prisión por haber secuestrado durante 30 horas a los directivos de la empresa para intentar impedir el cierre. Y el mayordomo de Lilian Betancourt, la heredera de L'Oréal, a la que grabó todas sus conversaciones y los periodistas que las publicaron, han quedado en libertad sin cargos. El tribunal ha retenido la seriedad del trabajo de investigación de los periodistas y considera que no fue un atentado contra la intimidad de la millonaria. La defensa había insistido en que, aunque las grabaciones fueron clandestinas, permitieron revelar que varias personas abusaban de ella.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el ministro de Exteriores acaba de confirmar que hay 8 alemanes víctimas mortales del atentado de Estambul y que hay otros 9 alemanes heridos. La canciller Merkel ha convocado un consejo de ministros extraordinario y ha anunciado que Alemania seguirá luchando contra el terrorismo como hasta ahora. Recordamos que la semana pasada 6 aviones Tornado alemanes comenzaban a participar en los bombardeos de la coalición internacional contra Estado Islámico con vuelos de reconocimiento sobre Siria e Irak. Merkel ha insistido en que el terrorismo elige de maneras distintas los lugares de sus atentados, pero ha dicho su objetivo siempre el mismo: nuestras vidas libres en sociedades libres. El gobierno alemán, por lo demás, ha anunciado hoy una reforma para agilizar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos, mientras se suceden las llamadas a no instrumentalizar lo ocurrido en Colonia y otras ciudades a favor de la ultraderecha. Anoche la policía detuvo a 250 ultraderechistas en Leipzig que estaban destruyendo escaparates, mobiliario urbano, y hoy un grupo de encapuchados ha atacado en la ciudad de Dresde a 2 chicos judíos. Mañana el Parlamento va a debatir esta situación en sesión extraordinaria.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El Reino Unido vive su primera huelga de médicos en 40 años, una protesta que llevan a cabo por las nuevas condiciones laborales que quiere implantar el gobierno, que afectarán tanto a los sueldos como a los turnos de muchos profesionales. Esta huelga ha obligado a suspender unas 4.000 operaciones y se calcula que los paros han sido secundados por 5.000 doctores residentes en todo el país. Lo hemos conocido hoy también, 83.000 militares británicos han resultado heridos en combate desde que tuvo lugar la primera guerra del Golfo. Según un estudio estudio elaborado por la King's College de Londres, todos ellos tienen secuelas físicas o mentales provocados por las diferentes campañas militares en las que el país ha participado. Para terminar, Juan Pablo, un poco de prensa rosa. Después de 4 meses de relación, rapper Murdoch se va a casar con la modelo estadounidense Jerry Hall, conocida por haber sido durante más de 20 años la pareja del cantante Mick Jagger. El dueño de cabeceras británicas tan importantes como The Times o The Sun se casa por cuarta vez. Recuerden que su última mujer fue la china Wendy Deng, de la que se divorció en el año 2013 por los rumores de que ella había tenido un romance con el ex primer ministro Tony Blair.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama pronunciará su último discurso sobre el Estado de la Unión esta noche, madrugada ya en España. Será la última vez que Obama se dirija a las cámaras en lo que el propio presidente ha calificado como un discurso no tradicional. Un discurso mirando al futuro, mirando más allá de los proyectos concretos para este año, su último año en la Casa Blanca. Obama ya ha adelantado que su discurso versará sobre los grandes proyectos de futuro que garanticen una América más fuerte, mejor y más próspera para generaciones venideras. El optimismo del presidente chocará con la dura realidad de un Congreso dominado por los republicanos que no se van a permitir ni una sola debilidad con un presidente al que tanto han fustigado durante estos 7 años. Mientras tanto, en la campaña electoral, sorpresas para Hillary Clinton. La última encuesta hecha pública sobre las primarias en New Hampshire sitúa a la exsecretaria de Estado a 14 puntos por detrás de su competidor para la nominación demócrata, el senador Bernie Sanders. Según esta encuesta, Sanders tendría el apoyo del 53% de los votantes frente al 39% de Clinton. Y la Powerball, la lotería primitiva estadounidense, sigue rompiendo récords. El premio para el sorteo de mañana miércoles está ya en los 1.500 millones de dólares y subiendo. 1.500 millones de dólares, el mayor premio nunca antes sorteado por una lotería a nivel mundial, 1.500 millones, que después de impuestos se quedarían en unos 930 millones como premio, que tampoco está nada mal.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla del atentado terrorista en Turquía, en el que 10 personas han fallecido, 9 alemanes y un peruano, pero también se habla de trasplantes. Hoy hemos conocido que España sigue siendo líder de donantes.
Título que tiene España desde hace 24 años. En 2015 nuestro país registró el mayor aumento de donantes de la historia, como nos cuenta Laura Otón.
La Rioja, Cantabria, Navarra y el País Vasco encabezan el ranking de solidaridad, lo que ha permitido el pasado 2015 poder realizar 13 trasplantes diarios, más de un trasplante cada 2 horas. Las cifras de la generosidad tienen el nombre y apellidos de 1.851 personas y de un sistema nacional de trasplantes que funciona impecablemente, como recuerda el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Cuando España actúa como un país y cuando pone todas sus energías en la misma dirección y que cuando sabe compartir, pues el resultado es muy favorable para la defensa de los intereses generales y en este caso para la defensa de la salud de los ciudadanos.
Rafael Matesán, director de la ONT, se felicitaba por los máximos históricos en trasplante renal, hepático y pulmonar.
Y comentarios también sobre el rey Felipe VI, que ha pedido que se le comunique por escrito la investidura de Carles Puigdemont por correo electrónico como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.
Sí, por eso en cope.es preguntamos si les parece bien que el rey no haya recibido a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Y a esta hora, el 88% de los oyentes está de acuerdo con la decisión del monarca. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Teresa dice: el rey no puede reunirse con quien no quiere pertenecer a España. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Jesús comenta: bien no me parece, sino lo siguiente, requete bien.
Por cierto, Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y tenemos un WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8:22.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos conexión con la red todavía. Con Internet, con la red de redes, con nuestro experto en la red y en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Todavía. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí estás todavía. También en el 16, conectado.
Eso es.
Bienvenido a La Linterna. Oye, cuando nació, ¿quién? RenRen, hace una década no tardó en convertirse en una de las redes sociales más exitosas de China. Salió a bolsa en Nueva York en mayo de 2011, contaba con 117 millones de usuarios y la cifra crecía a un ritmo de 20%. Toda esta ensalada de datos es para preguntarte qué pasa ahora con esta red social.
Pues fíjate que uno de los grandes clásicos de las redes sociales a nivel mundial, que podríamos catalogar como el Facebook de los chinos, está viviendo un momento realmente duro. En aquella época, cuando salía a bolsa en el 2011... pues fíjate que se disparó un 29% en un único día. Tú fíjate qué ganancia brutal para los inversores en aquel momento. Pero hoy en día están pasando un muy mal momento y una red social que llegaron a usar hasta 200 millones de personas en toda China, hoy apenas la usan 40 millones de personas.
¿Y esto es un tema puntual o es un cambio de ciclo y que no interesa tanto la web social o la web de esta 2.0?
Pues es realmente curioso porque sí, efectivamente la web 2.0 fue una moda que entró como un terremoto y entró para quedarse. Lo que pasa es que sí que está habiendo una selección natural de redes sociales y en España hemos vivido algo muy parecido. Nos acordamos todos de Twenty como red social que competía con Facebook hace 5 o 6 años de tú a tú en igualdad de condiciones en nuestro país, hasta el punto que Telefónica compró la empresa por una cantidad cercana a los 70 millones de euros. Hoy en día, Twenty, la actividad como red social es muy minoritaria. Prácticamente toda la actividad se está centrando en Instagram para fotos, en Twitter para mensajes cortos y en Facebook como red social pura. Y hoy en día, Twenty es un operador virtual de telefonía móvil, pero vemos que muchas redes sociales están cerrando, sobre todo las que intentan competir de tú a tú con Facebook, que se ha convertido en el gran gigante en las redes sociales.
Oye, las autofotos. Cuando tú dices autofoto, dices selfie.
A mí la verdad que yo digo selfie, pero que creo que la palabra autofoto, aunque suena un poco rara, hay que dignificarla, ¿no? Al final habrá que intentar todas estas nuevas modas, utilizar nuestro idioma, porque poco a poco, si no, lo iremos desechando.
¿Qué están cambiando las autofotos o los selfies? ¿Qué están cambiando?
Pues fíjate que llegan a tener incluso cambios legislativos. Y es que la policía de una ciudad india, de la ciudad de Mumbai, ha empezado a identificar lugares dentro de la ciudad donde tomarse selfies, tomarse autofotos, es peligroso y estará prohibido. Esta decisión se toma después de que una chica de 18 años haya caído al mar y haya fallecido la semana pasada precisamente por hacerse una autofoto. Y es que hay una moda en la que hacerse fotos peligrosas con los amigos tiene, no sé si decir, un cierto morbo extraño.
No me digas.
Pero ha habido varias muertes en China, en India, perdón, en los últimos años, sí, también en otras partes del mundo, y ahora mismo hay 15 lugares en la ciudad de Mumbai que la policía ha puesto señales que está totalmente prohibido por riesgo hacerse este tipo de fotografías, y hablan de instalar carteles de esas mismas características en toda la India, y puede ser algo que se acabe importando al resto del mundo, porque empieza a haber gente que hace fotos o que intenta tomar fotos para compartir demasiado arriesgadas, y muchas de ellas acaban en tragedia.
¿Pero tienes algún ejemplo cercano de ese tipo de práctica o solamente hay que pensar en la India?
No, también creo que fue en Palma de Mallorca el pasado verano, donde cerca de un acantilado, unos turistas tomándose un selfie, uno de ellos acabó cayendo y acabó teniendo lesiones realmente graves. Sí. Es algo que no es raro. Incluso hay gente que a través de Instagram se consideran profesionales del riesgo y hace fotos en lo alto de edificios, en situaciones realmente extremas para compartirlas con los demás, y gozan, oye, de muy buena salud dentro de las redes sociales, al menos, porque tienen millones de seguidores que siguen sus nuevas peripecias con estas fotos, que eso sí, son un riesgo para su salud, ojo, y para la de la gente que les rodea y les acompaña.
¿Pero sacan algún rendimiento publicitario de esas fotos o no?
Generalmente no.
Generalmente simplemente por ser los machotes.
Es un tema de ego, generalmente.
Y aquí soy el más machote.
Sí, o sea, es la colección, es al final saca, se puede sacar rendimiento a una cuenta en Twitter, por ejemplo, sí, en determinados casos, sobre todo si eres una celebrity, sino el acumular seguidores, podemos decir, sin tener que ruborizarnos, que es un tema de ego malentendido puro y duro.
Bueno, oye, atentos los más, como diría el Herrera, los camastrones, los que les cuesta mucho hacer caso al despertador para levantarse porque la tecnología ha conspirado contra ellos.
Es cierto, y es que hay una plataforma...
¿A ti te cuesta levantarte por la mañana?
A mí me cuesta.
¿Sí? ¿De verdad?
Yo soy de esos que se hacen trampa al solitario.
¿Y qué haces? A ver.
Que de repente algún día, ¿qué tal? Apago el despertador, sigo durmiendo y luego me levanto diciendo que no lo he escuchado.
Intento engañarme a mí mismo. Es hacerse una trampa al solitario.
Es hacerse trampas, pero ahora yo creo que va a ser más difícil.
¿Por qué? A ver.
Porque hay una plataforma en Internet que muchos usuarios conocerán, que se llama Kickstarter, que es donde se suben proyectos para buscar financiación, y un proyecto que se subió con una meta inicial de levantar $50,000 ha logrado 100,000, y es muy curioso porque es una alfombra despertador que te obligará a levantarte de la cama sin excusas.
¿Como una alfombra despertador?
Sí, en vez de un aparatito que poner en la mesilla de noche, que es una alfombra que se pone en el suelo y que empieza a sonar como loca a no ser que te levantes físicamente y estés de pie en ella más de 3 segundos. Eso hace que no puedas dar un golpe con la mano y seguir durmiendo y darte la vuelta y engañarte como hago yo de vez en cuando, sino que hasta que no te levantas y notas los dos pies durante 3 segundos mínimo sobre la haciendo presión sobre la propia alfombra, no se apaga, no para de sonar, y eso hace que se garantiza que te tengas que levantar sí o sí.
¿Y eso es bueno para dormir?
No sé si será bueno para dormir, pero al menos prometen que va a ser divertido porque el sonido se puede customizar con cualquier canción.
¿Cómo?
Cualquier...
¿Que se puede qué?
Sí, se puede. Bueno, esa es una traducción ahí. Otro
a ver, traduce. ¿Se puede qué?
El sonido se puede preparar metiendo cualquier melodía que tengamos en nuestro móvil dentro de la alfombra o cualquier canción que nos guste para levantarnos de la manera que consideremos más oportuna. Pero eso sí...
¿No hay forma de apagar la alfombra, entonces?
Solamente levantándose y poniéndose de pie durante 3 segundos encima de ella.
Y pero bueno, luego puedes hacer lo que tú haces, volverte a acostar.
Sí, lo que pasa es que ya una vez que te has levantado, yo me hago trampas, pero no tantas. Efectivamente,
¿qué canción te pondrías? Porque si de alguno se pondría el Hino de la Leti, pero ¿tú cuál te pondrías?
Ay, no lo sé. Me pillas.
¿Sabes qué música te pondrías? Una bonita, yo qué sé, ¿no?
Yo creo que por tema de estrés, la sintonía de la linterna, que parece que estás dormido y dices, espera, que me toca. Eso podría tener su punto.
Alejandro, ¿cómo se presenta el año 16 en tu sector, en todo el sector? ¿Qué esperas del año 16?
Va a estar movido y yo creo que empezaremos, y quizá la semana que viene, si no la siguiente, podremos empezar ya con los rumores del iPhone 7 que está a la vuelta de la esquina y que promete ser un gran cambio.
Ya están con el iPhone 7.
Esto va a ser
un
no parar.
¿Te va a hacer cosquillas en los pies para despertarte el iPhone 7 o qué va a hacer?
Pues no lo sé, pero seguro que algo nos sorprenden.
¿Y qué más esperas, además de un teléfono nuevo?
Pues sobre todo un gran avance en algunas de las redes sociales. Parece que va a ser el año de Instagram y de la consolidación quizá definitiva de Twitter.
¿Se está poniendo más de moda Instagram que Twitter o qué?
Sí, Instagram está creciendo mucho más rápido que Twitter y este va a ser el año del todo o nada para Twitter, porque o se queda medio zombie porque ha pasado un 2015 realmente malo, o tira para arriba y logran cambiar el modelo de negocio y encontrar ingresos. Instagram, sin embargo, va como un tiro muy para arriba y quizá va a ser un año en el que vamos a ver como grandes clásicos de la red como Yahoo tienen que dar una nueva reestructuración a toda la empresa, porque si no corren el riesgo literalmente de desaparecer del mapa.
Bueno, pues lo seguiremos contando en este tiempo que dedicamos a lo que pasa en la red y a la economía digital con nuestro experto, el amigo Alejandro Suárez. Que te vaya bien, ¿eh? Hasta el próximo día.
Igualmente, amigo, y que la próxima vez podamos probar el despertador este, que yo creo que tendrá su gracia.
Y luego va y vuela la alfombra. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Primera hora de la linterna, un momento.